última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez preside este lunes la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para analizar los resultados de las elecciones europeas. Los socialistas presumen del 30% de los votos que han rascado aquí en España y aseguran haber evitado una victoria contundente del principal partido de la oposición, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La gestión de expectativas llevaba al PSOE a aferrarse a una remontada alentada hasta estar en las mismas puertas del escrutinio. Al final la distancia fue de 4 puntos a favor del PP y 2 eurodiputados de diferencia. 22 frente a 20. Pedro Sánchez acudió a Ferraz, pero evitó acompañar a su candidata Teresa Rivera ante la militancia en la sala Ramón Rubial y se quedó en la quinta planta de la sede. La propaganda socialista difunde su férrea condición de fuerza socialdemócrata, ofreciendo una de las mejores resistencias en Europa al superar el 30% de los votos. Unos resultados que solo son comparables a sus homólogos de Suecia o Portugal. Nuestras decisiones, insisten desde la cúpula, son avaladas. La estrategia del PP, definida como de acoso y derribo, no ha penetrado en nuestro electorado tras un año de intenso desgaste por la amnistía y una recta final de la campaña arrastrando la imputación de Begoña Gómez. Con todo, los socialistas han quedado a más de 700.000 papeletas de los populares y con el espacio a su izquierda hecho unos zorros. En Ferraz se declaran dispuestos a la pelea contra la derecha, la ultraderecha y ahora además contra monstruos del inframundo como Albise.
Bueno, estas elecciones en la Unión Europea han provocado un terremoto político en Francia. El partido de Marine Le Pen arrasa en las elecciones y Emmanuel Macron disuelve la Asamblea Nacional. Habrá comicios legislativos en ese país dentro de 3 semanas. Hasta ahí nos vamos. Corresponsal, París, Asunción Serena.
Nadie pensaba que fuera posible que Emmanuel Macron decidiera la disolución de la Asamblea tal y como le había reclamado Jordan Bardella durante la campaña si el partido lepenista ganaba las elecciones. Pero los resultados de la extrema derecha son tan abrumadores que Macron ha optado por la solución más radical, convocar elecciones.
Je dissous donc ce soir.
Disuelvo esta noche la Asamblea Nacional. Los macronistas están dispuestos a investir a todos aquellos diputados que lo quieran, salvo la izquierda radical o la extrema derecha. Pero los socialistas denuncian una jugada de póker y los conservadores dicen que no colaborarán con este gobierno. Marine Le Pen, por su parte, dice que ellos están preparados para ejercer el poder. Estas elecciones europeas consagran nuestro movimiento como la gran fuerza de alternancia para Francia. Estamos preparados para acceder al poder si los franceses confían en nosotros. Será Bardella quien encabece la lista y se convierta en el primer ministro de Francia a los 28 años si ganan.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y su director de gabinete comparecen este lunes en la comisión parlamentaria que investiga el caso Coldo en el Congreso. En esta sesión se va a analizar la gestión de los contratos de material sanitario por parte del gobierno de Canarias durante la pandemia cuando Torres presidía esta comunidad autónoma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al menos 500.000 de personas se fían de pseudociencias y pseudoterapias en España. Son la punta del iceberg de un grave problema de salud pública, según denuncia la Organización Médico Colegial. Alerta del riesgo para muchos pacientes que retrasen o abandonen sus tratamientos con carácter curativo. Carmen Lavallén.
Basadas en energías o en la naturaleza, muchos buscan en las pseudoterapias una alternativa a la medicina tradicional. Es el caso de Rubén.
No te cura, ¿sabes? Porque no te cura, pero yo qué sé, te sientes un poco mejor con la electroacupuntura. Me pincharon ahí unos electrodos en la pierna y la verdad es que salí reventado, pero mucho mejor.
Van desde la homeopatía a la acupuntura, que son las más utilizadas, a otras más minoritarias, como el zero balancing, la ventosaterapia, la magnetoterapia o la terapia floral. Desde la Organización Médico Colegial advierten de que no son inocuas y alertan de sus riesgos, especialmente en pacientes de cáncer o con problemas de salud mental. Rosa Arroyo es su vicepresidenta.
Porque hemos visto muchos casos que abandonan el tratamiento, o llegan tarde a él, o tienen pérdida de oportunidad, o comprometen los ingresos de la familia.
Un problema adicional es la dificultad para perseguir cualquier negligencia con estas terapias sin base científica.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por traernos hasta aquí. Nosotros, los ponedores, tenemos la responsabilidad de llevarte hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y siempre alejados de la política. Siempre me gusta comenzar el programa montando una calle positiva, una calle que nos demuestre que, a pesar de todo, la vida mola y merece la pena. Y por eso hoy quiero hablar incluso hasta de cine. Y dirás, pero Pulpo, si esto no es cine. Bueno, pero se ha llevado muchas veces al cine. Mira, estos días estamos celebrando el 80 aniversario del Día D. El Día D fue el desembarco de Normandía. Y por eso la primera noticia positiva de hoy, te quiero contar un historión que tiene como protagonista a un español. Mira, el Día D es un término militar que se usa para referirse al comienzo de la que es probablemente la operación más importante de la Segunda Guerra Mundial. Era el 6 de junio de 1944 cuando las tropas aliadas iniciaron la ofensiva definitiva contra el ejército nazi, y todo eso era para liberar Europa. Claro, es que la invasión fue perpetrada por decenas de miles de soldados, en su mayoría estadounidenses, canadienses y británicos, que desembarcaron a lo largo de 5 tramos de la costa francesa de Normandía. La operación se prolongó durante 5 días, pero solo en el primero se estima que murieron cerca de 4.500 soldados aliados, a los que hay que sumar los más de 5.800 heridos o desaparecidos. En el otro bando, las bajas de las tropas alemanas fueron entre 4.000 y 9.000. El desembarco consiguió hacer retroceder al ejército del Tercer Reich, lo que supuso el comienzo del fin del régimen de Adolf Hitler. Y durante aquella sangrienta batalla, hubo un español al que las circunstancias obligaron a luchar contra el ejército alemán. Afortunadamente, sobrevivió para contarlo. Él es Alberto Finterhalder García. De madre española, de padre alemán, Alberto nació en Lérida en noviembre del año 1917. Mira, cuando cumplió los 23, viajó a Alemania, una decisión que le costó el reclutamiento en el ejército nazi, y allí pues recibió formación militar y estuvo un tiempo destinado a un pueblecito del Mar del Norte para entorpecer ataques aéreos de los aliados. Después se trasladó al grupo de artillería ligera en la costa francesa y las cosas, claro, se empezaron a complicar y pidió un permiso para volver a España, pero este no llegó a tramitarse.
Durante el breve descanso de unos ejercicios militares, se me acercó el sargento y me dijo: amigo, ya no te vas a ir de permiso a España. Esta madrugada, miles de paracaidistas estadounidenses han sido lanzados detrás de nuestras líneas defensivas.
Esto que acabas de escuchar es un fragmento del diario de Alberto. En él escribió de su puño y letra lo que vivió durante aquellos días en la defensa de Normandía y en el ejército del Tercer Reich. Después del desembarco, Caen, la capital histórica de Normandía, se convierte en el principal objetivo de los aliados. Su toma era crucial para facilitar el avance hacia París, pero Hitler mandó a 100.000 hombres para proteger la ciudad. Cerca de Caen se encontraba Alberto, sin esperanza de salir con vida. Allí vivió uno de los momentos más duros de su obligada carrera militar, porque el Tercer Reich pedía a sus soldados resistir en la batalla hasta el último aliento, aunque los capitanes eran conscientes de que la única forma de salvar a sus hombres era retirándose. Y así lo hicieron, menos los más jóvenes, que, fieles a Hitler, se encaminaron hacia la primera línea de batalla sabiendo que iban a morir.
Un grupo de antitanques de las juventudes hitlerianas. Eran chicos muy jóvenes que, con voz ronca y los ojos inyectados en sangre, no paraban de gritar: ¡Idos, idos! ¡Nosotros nos quedaremos aquí hasta el final! Sabían que iban a morir y pasaban por nuestro lado sin apenas mirarnos a la cara, sin apenas notar nuestra presencia. Eran la muerte misma al encuentro de las tinieblas.
Tras casi 2 meses de conflicto desde el desembarco, los aliados liberaron París. Y fue entonces cuando los americanos empezaron a capturar soldados alemanes. Alberto recuerda cómo desde la mirilla de su fusil identificó las cadenas de los tanques de Estados Unidos. Entonces fue cuando supo, y cuando sintió además, el verdadero miedo y un escalofrío que recorrió su cuerpo. Es que solo podía pensar que iba a ser Edel.
Un hombre empezó a gritar: ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Sin pensármelo 2 veces, entregué el arma. ¡American good! ¡American good! ¡Americano bueno!, dije. El soldado, sin dejar de apuntarme con su bayoneta ni un solo instante y casi hundiéndola en mi pecho, contestó: Yes, good, sí, bueno.
Bueno, pues finalmente fue capturado y trasladado por los soldados aliados a Inglaterra y a Estados Unidos. Allí pasó 4 años en campos de prisioneros. Después, afortunadamente, pudo regresar a España y construir una familia, tratando de dejar atrás todo lo vivido durante esos meses en el norte de Francia. Pero como te decía al inicio de la historia, se cumplen ahora 80 años del desembarco de Normandía, la batalla que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, la de Alberto Finterhalder. Es una de las 4 historias de compatriotas que recoge el especial Día D, Españoles en Normandía, de COPE. Un programa que se emitió el pasado sábado 8 de junio a las 5 de la tarde y que puedes volver a escuchar en podcast donde quieras y cuando quieras. Así que, si te ha gustado esta historia, la historia de Alberto, y te ha parecido interesante, ya sabes, no te puedes perder el resto de historias del programa especial Día D, Españoles en Normandía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles del lunes 10 de junio de 2024 y haciendo radio en directo. Estamos en los estudios centrales de la cadena COPE. Estamos comenzando la semana número 24. ¿Y cómo lo hacemos? Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estamos en el horario de toda la vida, de Poniendo las calles.
Sí, es nuestro día...
Qué gustito, ¿verdad?
Nuestro día fácil.
Que decías tú, madre mía, pero no.
Es un día que se queda hasta escaso.
Se
hay
queda
veces
escaso,
que,
sí.
que a las 6 decimos...
Pues nos queda un ratito más, ¿eh? Se nos pasa volando, ¿verdad?
Nos podríamos quedar otro rato.
Ahora, cuando llega el miércoles, joder.
Sí, ya no podemos con la vida ni con
estamos,
la voz. No tenemos nada.
No tenemos nada. Hay que ver qué tenemos por delante hasta las 5 de la mañana.
Bueno, vamos a hablar de una colección que se llama Ratoncito Pérez Pulpo, y como te puedes imaginar, ¿de qué colección nos estamos tratando? Pues de una colección de dientes. Lo importante, sobre todo, es el propósito que tiene esta colección, y es que en los dientes se esconde mucha más información de la que podemos imaginarnos. Es un proyecto científico del que vamos a conocer muchísimo más en nada, en unos minutos. Y luego nos visita Rosa Rosado. Ella ha reparado en la edad exacta en la que una persona puede ser considerada vieja. Hay un estudio al respecto. Esto a mí me interesa mucho porque yo hay días, por ejemplo los miércoles, como tú has dicho, que me siento demasiado mayor, más incluso de lo que dice el DNI, Pulpo.
Sí, me lo creo.
A ver qué cuenta Rosa.
Me lo creo, es el cansancio acumulado, que va pasando factura, ¿eh?
Sí, ya estamos en el mes de junio y se nota.
Y se nota bastante. Son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Las temperaturas están variando. Ayer llovía bastante y hoy creo que bastante, ¿verdad, Manu? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, para este lunes vamos a seguir en la misma senda que ayer domingo. Las temperaturas bajan respecto al calor veraniego que tuvimos la semana pasada, sobre todo las máximas. Además, la lluvia va a seguir afectando a gran parte de España, con probabilidad de que caiga agua en casi todo el territorio español, salvo en el norte. Esto es, bueno, es inaudito. El aviso amarillo por chubascos estará activado hasta en 8 comunidades autónomas diferentes, así que debemos tener el paraguas preparado en el sureste, en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, en el centro peninsular, en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, y en el noroeste, en Aragón y Cataluña. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, descienden con las mínimas más bajas, con 7 grados en Palencia y Burgos, y las máximas las vamos a tener con picos de 28 en Sevilla, Palma y Málaga, 29 en Córdoba y hasta 30 en Murcia.
Gracias, Manu. A día de hoy hay gente que todavía se pregunta qué tengo que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es súper sencillo. Es marcar el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Si entras en directo, el diploma llevará tu nombre. Y algunos de los ponedores ya diplomados son estos.
Hola, buenas noches. Ahí lo quedo, que lo escuchéis todo.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Dile a los ponedores, ¿dónde estás?
Estoy en Shanghai con mi marido. Hoy comenzamos una nueva era.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vas, con el camión o con la fregoneta?
No, con el camión.
El camión es mucho más grande que una fregoneta, ¿eh?
14 metros de camión.
Sí, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien. ¿De dónde sale este nombre tan curioso?
Sí, es raro. Le dije a la chica que me entrevisté ahorita. Yo soy dominicano.
Sí.
Mi nombre es Apolinar. Ustedes me dicen Apolinar, no es Apolinar. Apolinar.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de, pues de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche.
Poniendo las calles.
El teléfono de este estudio es gratuito, está a tu alcance, además hoy gestionado por Manu, porque Cristina Platero la tenemos de vacaciones una semana. Lo que tienes que hacer ahora es marcar el 950-6006 y de esa manera entrarás en directo y el diploma, por supuesto, llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora mismo comenzamos el programa siendo en Facebook 115.703 personas. Súmate, síguenos. Lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Sonando en Poniendo las Calles, Tarabusito, aquí estamos en el estudio, que no nos metemos con nadie, Bea.
Con nadie.
Y fíjate, hoy estamos preguntando a la audiencia si a nuestros ponedores les gustan las películas que están basadas en hechos reales. Los géneros, los dramas, a lo mejor las películas de acción. Claro, los ponedores se han movilizado, ¿eh?
Sí, Jonathan, de hecho, dice que son sus favoritas, las que están basadas en hechos reales. Dice, también me gustan mucho las de acción, comedia, aventuras, cine clásico. Las de terror las dejo para otros, porque para sufrir y pasar un mal rato ya tenemos la vida real. De hecho, tengo que decir que con las de hechos reales a veces se pasa muy mal.
Muy mal,
son historias... ahora mismo se me viene a la cabeza Lo Imposible.
Por ejemplo.
O sea, ver esa situación...
Porque sabes que eso pasó familia, realmente. Es que pasó. Claro, claro.
Eso pasó. Bueno, Teresa de Madrid, a mí me encantan las películas basadas en hechos históricos. Sin duda mi favorita es 1898, Los Últimos de Filipinas. Es una obra maestra del cine español. Me pareció excelentemente interpretada. Y hay un soberbio personaje interpretado por Luis Tosar. A Teresa le encanta. Luego luego Luis Martín, él reconoce que tira más por las de terror, las de catástrofes que acaban con el planeta, las de ciencia ficción, donde ya no queda un ruralillo de planeta donde meter más mierda y tenemos que buscar nosotros. Y luego también me encantan las de aliens, predators, Freddy Krueger y seres que te hacen temblar hasta las pestañas.
Hombre, claro.
Le encanta el cine fantástico.
Qué
vamos.
Miedo, por favor, qué miedo.
Es increíble.
Cuando éramos jovencitos daban mucho miedo, pero en el fondo las queríamos ver, ¿eh?
Sí, también. Pero, por ejemplo, Armagedón, que es de destrucción masiva, sí. ¿No? Es la idea. Me hace mucha gracia porque me dice mi hijo, pero esto es ciencia ficción. Y digo, hombre, sí, porque claro, tú estás mandando a un grupo de tíos a que se posen sobre
y exploten, claro. Inventan dinamita.
Un meteorito. Y entonces digo, y dice, no, mamá, no es tanta ciencia ficción porque eso pasó.
Eso pasó.
Digo, también es verdad,
eso
que un meteorito cayó en la Tierra y nos fuimos al carajo. Nosotros no, los dinosaurios.
Es verdad.
Pero es cierto que hay veces que la ciencia ficción hay que tener cuidadito con ella. Porque puede suceder en cualquier momento.
No, y aparte, imagínate la gente que ve Chernóbil.
Que le puede parecer que es mentira.
Que puede parecer que es mentira, ¿no? Y está basada en un hecho real.
Eso pasó.
La película en sí,
sí,
claro.
Sí, sí, eso pasó. Bueno, Javier Aparicio, que escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, yo soy más de películas de humor. Me gusta que el cine me haga reír. Uh-huh. Elo Ross dice, sí que me gustan las películas de hechos reales y la verdad es que, menos las de miedo, me gustan todos los géneros. Me encanta ver cine. A Carmelo también le gustan, dice, y ver también cómo se las arreglaron para si... superar situaciones, claro. Como ha pasado ahora con la sociedad de la nieve.
Claro.
El ver cómo el ingenio, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros, es que ya vamos teniendo años. Nosotros vimos Viven y cuando vimos esa película. Alucinábamos.
Claro, porque, por ejemplo, mi madre lo vivió. Es decir, ella se acuerda de cuando en la radio dicen que los han encontrado.
Claro.
Pero para mí, yo hubo un momento que dije, pero esto es de verdad, mamá.
Claro,
y dice,
claro,
esto ocurrió.
Claro, claro.
Que
claro.
Está basada en hechos reales, de verdad. Impresionante. También a Carlos Galindo dice, a mí sobre todo me gustan las históricas y en especial las de la Segunda Guerra Mundial y también las de Historia de España. Dice, gracias por tu programa nocturno, Pulpo.
Bueno, gracias
mucho
a vosotros por estar con nosotros aquí poniendo las calles. Doy la bienvenida a Ale Coach, que nos acaba de seguir, también a José Manuel Ramírez Oliver, a Javier López Garrido y a Francisco Baxter Rivero, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. 422, 322 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los policías nacionales y locales que en cualquier parte de España nos estén escuchando en este momento y a nuestros militares que nos protegen, por supuesto que sí. Pero fíjate, ponedor, yo estoy seguro de que muchos de vosotros tenéis los dientes de leche de vuestros hijos guardados en casa en una cajita. Yo al menos así, las de mi hija Carla, los tengo guardados. Pero claro, los que supuestamente se habrían llevado el ratoncito Pérez, claro, es que eso tiene su propia liturgia. Ya sabes, se le cae el diente al niño, se deja debajo de la almohada y por la noche, siempre por la noche, cuando el niño duerme, llega el ratón y se lo lleva dejando un regalito a cambio.
Seguro que todo esto que estamos contando le suena a los ponedores. Lo que no sé si conocen es que hay una colección de dientes que se llama precisamente así, Ratoncito Pérez. Cumple ahora 10 años y sigue creciendo gracias a la colaboración ciudadana. Empezó en 2014 y a día de hoy cuenta con más de 4.300 dientes de leche de niños y niñas de entre 2 y 15 años. Es una colección variada, lo digo porque aunque la mayoría de donantes son españoles, también podemos encontrar dientes de otros países, como Australia, China, India, Países Bajos o Rusia.
Es que se trata de un proyecto científico que está impulsado además por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Y claro, su objetivo es conseguir muestras que permitan realizar investigaciones en el ámbito paleoantropológico, antropológico y forense. Pero también estudiar patrones en determinadas enfermedades raras. Por ejemplo, Citina Moreno es responsable de la unidad de cultura científica de este centro y en COPE nos ha explicado el objetivo de esta colección.
Estamos creando una colección de referencia mundial para que los científicos del CENIE, pero también de otras instituciones, tanto en España como fuera de España, puedan desarrollar investigaciones en antropología dental, de tipo forense o de cualquier otro tipo en el que necesiten utilizar dientes de leche.
Y es que los dientes proporcionan muchísima información, tanto los de leche como los fósiles. Así nos lo explicaba Chitina Moreno.
Sí, el diente aporta información muy importante, tanto del sexo del individuo, de la alimentación que ha podido tener, enfermedades que haya podido tener o desarrollar. Y en ese sentido, pues es una fuente de información importante, tanto con dientes actuales se consigue esa información como con dientes fósiles.
La doctora afirma que los dientes fósiles también aportan mucho, pero sobre todo ayuda la comparación entre unos y otros.
Los dientes fósiles también son de los que más información aportan esa misma información, y por tanto es muy, muy interesante tener una muestra actual de dientes modernos, porque nos sirven, entre otras cosas, para hacer estudios comparativos con esos restos de dientes fósiles que podemos encontrar en los yacimientos. Porque no olvidéis que nosotros somos un centro de investigación sobre evolución humana, aunque también realizamos investigaciones actuales, la mayor parte de nuestra investigación está centrada en aprender de nuestro pasado y de nuestro origen.
Dicho esto, Chitina Moreno asegura que colaborar merece la pena, porque en un futuro los resultados de esta investigación serán beneficiosos para todos.
Pero bueno, nosotros colaboramos con el Ratón Pérez y hemos llegado a este acuerdo de que si es para investigación, pueden recuperar, traernos aquí al centro para que podamos investigar y llegar a y realizar estudios importantes e interesantes para toda la sociedad.
Las donaciones se realizan en campañas de recogida y, a cambio, los donantes reciben un obsequio y un certificado de ayudantes del Ratón Pérez y también del grupo de antropología dental de este centro. Escuchad con atención a Chitina, que nos cuenta dónde podemos dejarlos.
La mayoría lo hacemos en la noche de los investigadores, que es siempre se realiza el último viernes de septiembre. Este año coincide exactamente con el 27 de septiembre, que estaremos recogiendo dientes aquí en Burgos. Sé que también esa fecha van a recoger en Málaga y en otra institución, no te sé decir ahora mismo en cuáles, porque otros centros aprovechan festivales de ciencia propio, jornadas de puerta abierta, para que ya que abren sus centros, aprovechar para recoger dientes.
Es importante saber guardarlos bien, y Chitina nos explica cómo debemos conservarlos. Es muy sencillo.
Una vez que el diente se ha caído, pueden envolverlo en un trocito de papel higiénico y meterlo en una bolsita o en una cajita. No necesitamos más cuidados, porque no es un banco de dientes. Sí que es verdad que los biobancos sí que necesitan un proceso más complicado, porque hay que entregarlos inmediatamente después de que se ha caído. O sea, no, hay que esperar el menos tiempo posible. Nosotros, como es una colección diferente, pues sí que pueden esperar más tiempo, incluso meses si hace falta, para entregarnos, porque la información que nosotros vamos a recuperar no se pierde en esos meses.
Pues ya lo habéis escuchado, ponedores. Tenéis que pedirle al Ratoncito Pérez de vuestros hijos que devuelva los dientes para ayudar a aumentar toda esta colección. A ver si donando los dientes pueden llegar a ser un biobanco, que es algo a lo que se aspiran, y avanzan así en la investigación de la evolución humana. Son las 4:27, 3:27 en Canarias. En directo en COPE estamos poniendo las calles, acompañando a la gente que está en carretera y también en casa escuchando la radio. ¡Buenos días!
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Aquí, que aunque de vez en cuando también llega alguna que otra carta a través del correo postal de toda la vida, lo que se reciben son cientos de mensajes todos los días, ya sea por nuestro WhatsApp, el 662-942-605, a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, sobre todo en torno a la pregunta del día.
Mira, María Jesús, que nos cuenta que a ella lo que le gustan son las de amor y lujo, porque es todo lo que no tengo, y entonces le gusta verlo en el cine. O Enzo dice, soy muy selectivo y clásico a la hora de ver una película, y eso de basada en hechos reales, bueno, lo ponen en casi todas las cadenas de televisión. Yo prefiero ver películas de cine negro, policíaco, ciencia ficción o western. Dice, vamos a ver, ¿quién no ha visto El Padrino, El Cuervo, Star Wars o Río Bravo, entre otras?
Pues de eso estamos hablando hoy, de grandes películas, sobre todo los géneros que le gusta a nuestra audiencia. 429, 329 en Canarias. Te recomiendo que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles, la línea más directa para estar, bueno, pues conectados a nosotros y, bueno, interactuar con las cosas que te va ofreciendo este programa de radio. En la cadena COPE ponemos las calles. Santi, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que decías tú que hoy ibas a dormir bien y que no ibas a trabajar.
Eso creía yo, hasta que me llamaron antes ayer.
¿Y ahora mismo en qué estás currando, Santi?
Pues en una planta de reciclaje.
En una planta de reciclaje, me imagino que de residuos urbanos y ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué haces ahí?
Pues volver basura, mover basura de un lado a otro con una pala.
Uh-huh. Y me imagino que ahí te tienes que encontrar cosas rarísimas, ¿no?
No te imaginas.
¿Y qué haces? ¿Que lo colocas en un sitio para que se tenga que reciclar?
No, mira, esto es que lleva un proceso y la basura que yo muevo al final acaba hecha abono para el campo.
Ah.
Entonces hay una campa muy grande llena de hileras de basura que previamente han estado en unos túneles de maduración.
Sí.
Y al final pues la sacamos aquí fuera para que se vuelva, la volvemos para que se seque y luego se trata en una planta.
Oh, ¿y ahí las vas clasificando o ya ha sido clasificada y por eso está ahí?
No, aquí ya se le ha quitado todo lo que se le puede reciclar excepto la materia orgánica.
Ya. Qué bueno, o sea, eso es aprovechar al máximo los desperdicios.
Exactamente.
Oye,
la materia orgánica se trata, se mete en una planta que separa lo orgánico de trozos de cristal, de piedra, de plástico, de aluminio.
Joder.
Y sale compost por un lado, lo que es abono, y por el otro lado el desecho que va al vertedero.
¡Qué barbaridad! Y así, en ese trabajo que desempeñas tú ahora de madrugada, ¿te acompaña alguien o estás tú solo?
Volteando aquí solo, pero en la planta hay gente de mantenimiento y de limpieza.
Y eso que es un trabajo de 24 horas, ¿no? Cuando acabas tú, continúa otro.
Sí, claro. Cuando a las 6 de la mañana arranca la planta y empiezan con el proceso de ir metiendo toda esta basura que yo muevo a la planta.
¡Qué barbaridad! O sea, es impresionante lo que sucede en la madrugada, ¿eh?
Sí, no te lo imaginas.
Es impresionante. ¿Y cómo conseguiste tú este trabajo?
Pues esto es una empresa de... Es que no sé cómo explicártelo. Es una empresa especial de empleo para gente con discapacidad.
Ajá, muy bien.
Y el 90% de los empleados tenemos algo.
Ajá, muy bien.
Tenemos alguna discapacidad, alguna enfermedad, y nos dan pues una segunda oportunidad.
Muy bien. ¿Y estás contento? O sea, te sientes realizado, ¿verdad?
Pues sí, la verdad.
Qué bueno.
Yo trabajaba en el montaje, después de 25 años me dio un infarto, me jubilaron para el montaje, pero con dos niños pequeños la jubilación no es una opción.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Y escúchame, y lo orgulloso que te sientes también de la responsabilidad que tienes.
Pues sí, al final te sientes realizado, no estás en tu casa.
Claro, claro.
Estás trabajando.
Claro. ¿Y cómo te organizas para escuchar este programa de radio mientras estás ahí en la planta?
Porque estoy en una máquina.
Ajá.
Con radio y manos libres.
Qué bueno, por favor. Qué bueno. Oye, ¿y es tóxico todo eso que tienes alrededor? ¿Tienes que protegerte?
Aquí no. En los túneles de maduración sí. Entramos con detectores de gases, ventilación forzada y demás.
¿Ya habéis tenido algún susto? ¿Algún compañero ha tenido algún susto ahí en la planta?
No. Así de intoxicaciones, no, de caídas y demás, sí.
Ya.
Pero de intoxicaciones, no.
Ya. Muy bien, Santi. Oye, pues un placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que además te lo vamos a mandar en papel reciclado.
Toma ya.
Para que te sientas todavía más identificado con el programa, ¿te parece?
Me parece estupendo, Pulpo. Muchas gracias por el programa y por hacernos compañía cada noche.
Claro que sí, Santi. También nos lo hacéis vosotros a nosotros. ¿Qué años tienes, Santi? ¿No me has dicho los años que tienes?
47.
Qué barbaridad. Pues a ver si tenemos una oportunidad de que nos crucemos por ahí y nos demos un abrazo.
Me he cruzado contigo en alguna fiesta, pero más joven.
Ah, sí, por ahí, por Ciudad Real.
Sí.
En la fiesta de la Pandorga, a lo mejor.
En la Pandorga, exactamente. Estuviste pinchando y
sí,
demás.
En el parque acuático, ¿no?
En el parque acuático, que antes se llamaba Queen,
efectivamente. Pues estamos hablando del año 2006.
Mucho, sí, ya hace.
Año 2006-2007, sí, me acuerdo, me patrocinaba Whisky Dick, me acuerdo perfectamente.
Exactamente, yo también me acuerdo.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad! Increíble. Estoy bien. Buscaré las fotos, porque tengo las fotos de ese día. Sí. Santi, te mando un abrazo enorme. Cuídate muchísimo.
Yo otro a ti, Pulpo.
Gracias, hermano. Muchas gracias.
Venga, buenas noches.
Buenas noches. 4:34, 3:34 en Canarias. La radio en directo tiene estas cosas, ¿no? Que te cruzas con gente que te conoce desde hace un montón de tiempo y es maravillosa. Ahora, te digo una cosa, que ahora mismo, por ejemplo, muchos estáis trabajando como Santi, o muchos estáis volviendo a casa, o a lo mejor muchos estáis estudiando porque estáis preparando una oposición, o a lo mejor querer un objetivo, ¿no? Alcanzar un objetivo. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, porque si eres oyente habitual, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. Eso es una caja que está compuesta por dos productos. Las cápsulas naturales de Ahora Día son las que te van a aportar, pues, energía para afrontar la jornada. Y después las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador cuando te metas en la cama. Vas a dormir un montón de horas, o vas a poder dormir un montón de horas las que tengas. Y vas a conseguir el sueño reparador, que es el que realmente nos alimenta y nos regenera todo en el cerebro. Claro, y estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿cómo lo puedo conseguir? Es muy sencillo, solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar, es el kit de los ponedores, está a tu alcance. Si no puedes escribir ahora mismo la palabra ahoralife.com, lo que puedes hacer es meterte en Google, poner lo que toma el pulpo para dormir y te lo van a enviar a casa y con dos regalos. Recuerda, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años. Llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme. Tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y es que hoy en Poniendo las Calles y con Rosa Rosado, pues toca hablar de un estudio que nos concreta la edad a partir de la cual comienzas a ser viejo. Rosa Rosado, buenas noches, buenos días.
Hola, Pulpo, ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que esta es la canción perfecta para ilustrar toda esta historia, porque nos define muy bien de cómo éramos antes y cómo va avanzando la edad.
Pues es que la cuestión no es sencilla, Pulpo. Si yo te pregunto para ti cuándo una persona es vieja, ¿tú qué dirías?
A partir de los 100 años.
A partir de los 100 años, pues fíjate, no está mal esa respuesta. Yo diría que cuando uno empieza con achaques, ahí ya podemos decir que, bueno, que nos estamos acercando.
Pues yo me di cuenta que ya no era tan joven cuando viendo la televisión vi a chavales de fiesta y pensé para mí, pero qué necesidad hay de estar socializando con la gente con lo a gusto que está cada uno en su casa.
Me puse a jugar con mis hijos al fútbol, me di cuenta que ya no era el de antes y es que no podía.
Cuando mis dos hijas, bueno, les ofrezco mi ropa, que a mí ya, bueno, pues no me valía, había engordado, y me dicen, no, no, mamá, eso no, que son pantalones de madre. ¿Pero cómo pantalones de madre? ¿Qué son pantalones de madre?
¿Te das cuenta de que te haces mayor cuando terminas de comer y dices, pues ya hemos comido?
Pues ya hemos comido. Bueno, mi padre dice mucho eso, también te digo. Pues ya hemos comido.
Son expresiones que se siguen utilizando en el día de hoy.
Que sí, y bueno, y como decía uno de ellos, de repente no tienes ganas de salir de fiesta, claro. Estás mejor tumbado en el sofá.
Claro, claro, aburriéndote,
sí,
claro.
Las resacas duran más, Empiezas a decir, cuando yo era joven, dices, ay madre. En fin, bueno, que te has hecho mayor sin darte cuenta. Ya. A ver, lo importante es cómo uno se siente. Eso está claro, y no la edad cronológica que se tenga, porque si preguntamos por la edad a la que uno ya es viejo, nadie lo tiene muy claro.
Unos 65, 70, sí.
90.
A los 90.
80 años.
porque imagino gente de mi alrededor con 80 años que ya los veo mayores.
Vivimos más años, nos conservamos mejor, nos cuidamos más.
Mi abuelo se murió con 80 y lo veía viejo, pero ahora mi padre tiene 77 y no lo veo viejo.
No hay edad, para envejecer no hay edad. Es uno que se tiene que sentir joven y con ganas de vivir. Años haremos, pero... No viejos, ni mayores.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega.
Fíjate, es curioso cómo según vamos cumpliendo años, la percepción de a qué edad una persona es vieja es distinta. Porque a más edad, más la alejamos de la nuestra. De manera que, claro, para un niño, un señor, una persona mayor tiene 30 años. Pero para nosotros, pues lo estamos ya acercando casi a los 80, por lo menos, ¿no?
Muchas veces también, si cuando ves las fotos de tus padres cuando tienen la misma edad que tú tienes en este momento... Dices, joder, es que...
Aparentaban muchísimo más.
Claro, hay muchísima diferencia de cómo nos vemos ahora.
Efectivamente, efectivamente. Yo, fíjate, yo creo que no tenía ni los 30 cuando un niño me llamó señora. Y casi me caigo para atrás. Ese día lo tengo yo clavado en mi cabeza.
Ya. A mí cuando me piden alguna foto o algún autógrafo o algo y me llaman de usted, digo, pero por favor.
Pero por favor. ¿Pero qué me estás contando?
Claro, que tengo 50 años, vale, pero que no estoy acostumbrada a que nadie me llame de usted.
Es verdad que no te llaman señor ni señora. Bueno, claro. Es que, como en todo, siempre... Hay excepciones.
Yo creo que a partir de 60 y algo años, porque la persona ya en sí está ya jubilada en algunos trabajos.
Bueno, Valeria puede tener su parte de razón. Igual lo que define una persona como vieja es la jubilación.
Muy bien.
Bueno, lo que está claro es que, lo decíamos antes, peinar canas ya no es lo que era antes. Incluso ahora, literalmente, hay una moda que es dejarse el pelo blanco sin que sea un sinónimo de envejecer. Entonces, estamos viendo que nuestra mirada hacia la vejez ha cambiado y tiene mucho que ver con cómo hemos cambiado nuestro estilo de vida. Cumplimos años, sí, pero envejecemos mejor. Por eso ahora un señor o una señora de 50 no es el abuelo que era hace 50 años.
Exacto. Entonces, ¿a qué edad una persona tiene que ser ya sentirse vieja, hacerse vieja?
Pues mira, está claro que sentirse más joven o más viejo es a veces una sensación subjetiva, depende de cómo nos encontremos de salud. Sin embargo, ahora los expertos de la Universidad de Stanford han determinado un dato objetivo para saber a ciencia cierta cuál es la edad a partir de la cual podemos considerarnos viejos. Y podemos decir, por lo tanto, que la vejez comienza a partir de los 78
años. 78
años,
por favor.
78
años.
Sí, a ver, ¿en qué se basan? Ellos han visto que los niveles de proteínas en el plasma sanguíneo experimentan cambios drásticos a partir de esa edad. Y eso es lo que indica un envejecimiento acelerado. Pero... no nos vamos a quedar ahí, vamos a profundizar en este asunto y lo vamos a hacer con el psicólogo Jesús Jiménez Cascallana y la psicoterapeuta María Ibáñez, que son matrimonio y además son autores del libro Ordena tu mente para ordenar tu vida. Y vamos a ver si realmente hay una edad a la que sentirse viejo.
Quizás será más fácil entender este problema del que estamos hablando si distinguimos la evolución física de un ser humano, cómo envejece y cómo ha envejecido antes y cómo se está envejeciendo ahora, y luego la parte psicológica. En la parte psicológica hay una variabilidad, entonces uno no puede decir, a esta edad uno es viejo, porque depende muchísimo de cómo uno se siente, de cómo uno psicológicamente ve su vida, de cómo se ve a sí mismo, qué aspiraciones tiene. Entonces, hay un factor psicológico que va a hacer que una persona se pueda sentir vieja. De hecho, nosotros lo vemos a veces en consulta, ¿no? Una persona de 60 años que actúa como si ya fuera un anciano. Entonces, te choca, porque es una actitud que no corresponde con su edad, ¿no? Y al revés, gente que ves que parece que está en plenas facultades y que vive la vida con intensidad, entonces no te da la sensación de ser viejo. Si te dice la edad, entonces sí. Ah, 80. Ah, bueno, es una persona mayor. Pero si no supieras la edad, a veces no tienes esa sensación.
Con los años que me quedan.
Claro, es lo que dice Jesús. Eres viejo... Eres mayor sí, pero no viejo. ¿Cuál es la diferencia? Porque es verdad, ¿hay un componente psicológico en usar una palabra u otra?
Bueno, es que hay mucha gente que se siente mayor, pero no vieja. Vieja lleva una connotación psicológica, de actitud, de que ya estás un poco derrotado por la vida. Entonces, quizá hay mucha gente que la palabra vieja la rechaza por las connotaciones psicológicas que lleva, pero la palabra mayor no. Una persona puede ser mayor con 80 años y no ser vieja, o ser mayor con 60 y no ser vieja. Entonces, lo que sí que cambia mucho es el estado psicológico de la mente. Una persona envejece el cuerpo, porque el cuerpo va a envejecer, a todo el mundo no va a envejecer, pero hay personas que tienen el cuerpo que se ha envejecido, pero la mente no, y eso es un cambio enorme en la actitud de la gente. Incluso hay estudios que explican que las personas que no se consideran viejas viven más, porque tienen una actitud mucho más abierta ante la vida. Eso no es una cuestión de voluntad. Uno no se puede proponer no sentirse viejo ni deteriorado, sino que es una actitud que uno lleva en la vida porque tiene curiosidad por la vida, por aprender, tenga la edad que tenga.
Los voy a decir. Pues qué interesante. Nosotros interesante. Somos mayores, pero para nada, somos viejos.
Claro.
Ni
claro,
muchísimo
claro.
menos. Además, hoy en día la tecnología nos ayuda, la medicina nos ayuda, el estilo de vida que llevamos también nos ayuda. Y esto ha hecho que haya prolongado la edad a la que antes se hacía que, bueno, se decía que uno era viejo y ahora pues no tanto, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se debe que se haya desplazado esa línea hacia adelante. Nos lo cuenta Jesús.
Varios factores. Incluso ha cambiado la concepción de viejo. Antes de ser viejo, se decía viejo. Es que es viejo y no sonaba tan mal. Luego empezó como a ser algo negativo, se empezó a considerar peyorativo y entonces se cambió por mayor. Dentro de unos años, mayor igual también acabará siendo algo negativo y se cambiará por otra palabra. Pero psicológicamente sí que hay. Ha habido, yo creo que en parte por la esperanza de vida que ha aumentado, también a veces por las condiciones socioeconómicas. La gente se va más tarde de casa, se casa más tarde, tiene hijos más tarde. Entonces todo eso va haciendo que se desplace esa línea hacia adelante, además de la parte psicológica, que hace que la sensación de ser viejo, incluso los estereotipos, yo no sé, nosotros ya tenemos también una edad, yo recuerdo que antes había cosas que los ancianos o los viejos no hacían, y incluso podía estar mal visto que hicieran. Y ahora no hay barreras. Si tienes 80 años y te apetece hacer parapente, pues lo haces. Y la gente ya no se extraña. Antes es como que las personas ancianas o viejas no estaba bien visto que hicieran ciertas cosas. Había unos estereotipos mucho más cerrados que ahora. Entonces eso ha hecho también que la gente mayor no se sienta vieja.
Fíjate, qué buenas reflexiones, ¿no?
Qué cambio social más importante que hemos experimentado en cuanto a la percepción de la vejez, ¿eh?
Sí,
es que esto es muy interesante. Es que hoy, mira, el otro día leía a una señora de 82 años, creo que se ha hecho un tatuaje, el primero en su vida. Y lo lees y no te choca, al contrario, y dices, fíjate qué maja la señora. Es decir, que es verdad que ahora hacemos cosas a determinadas edades que antes eran impensables porque antes estaba mal visto. Y los estereotipos, es verdad, como decía Jesús, eran mucho más cerrados que ahora. Vamos a profundizar un poquito en esa ruptura de roles.
Todo lo que sea romper limitaciones, adaptarse a un rol porque es lo que se espera, cuando a lo mejor son cosas que no hacen daño a nadie, sino al revés. Si uno se siente más libre y tiene físicamente salud y quiere hacer cosas, ¿por qué no las va a hacer? Entonces, esa ruptura de roles, en ese sentido, está muy bien.
Fijaros la imagen, por ejemplo, de en los pueblos, la gente mayor sentada con la garrota tomando el sol. Sí. Y a lo mejor tenían 67 años. Ahora con 67 viajan, hacen parapente, en fin, es muy diferente.
Ha cambiado todo, ¿eh? Sí. Está cambiando todo y también los mayores se merecen disfrutar más de la vida, ¿eh?
Que sí, alargar esta vida activa hasta más lejos y que sí. Ese concepto de vejez sea cada vez a una edad más mayor. Es que yo ahora veo a personas de 70 años y no las considero viejas. Ya y son claro. 70 años, ¿eh, Pulpo?
Sí.
Y, por ejemplo, cuando somos pequeños, que soñamos con llegar a la mayoría de edad y cumplir 18 años. Sin embargo, una vez hemos pasado los 20 y miramos atrás, vemos a la gente de 18 y pensamos, ¿qué pequeños son?
No.
Pues lo mismo ocurre con la vejez, que conforme vamos creciendo, vamos cambiando los años a los que nos consideramos viejos.
Eso sí, ¿verdad?
Eso es así. Y es que la percepción cambia mucho, como nos dice María.
La percepción cambia mucho, porque además, como la vida se está prolongando, fíjate, hay un estudio que explica que los niños hasta los 8 años viven la vida como que es muy larga. Y es porque tienen muchas cosas que aprender y mucha actividad. Y luego de los 8 para adelante, la viven como que es más lenta. O sea, no depende solamente del tiempo, que el tiempo es una cosa muy relativa, depende cómo la mente lo viva, sino de la percepción de la realidad. Entonces, actualmente, desde luego, se está prolongando la vida, se está prolongando la idea de que uno tiene de lo que es viejo y lo que no es viejo. El otro día salía un grupo de gente jubilada muy mayor que decía, nada, tenemos tiempo y viajamos por el mundo. Hacían cosas que hacía antes la gente de mediana edad. Ahora lo hacen los más mayores, los más viejos. Por lo tanto, la percepción de lo que es ser viejo se está prolongando.
Qué interesante, Rosa. Es que es verdad. Es que los más jóvenes incluso dicen, no, pero es que eso es de viejos. Es que esa canción es de viejos. Es que esa canción es para los viejos.
Sí.
Eso es súper peyorativo, ¿eh?
Sí. Es así, pero conforme van avanzando en edad, sí. Esa vejez la ven cada vez más lejos. Es que es así. Y otra cuestión, ¿no os ha pasado, por ejemplo, que te has juntado con gente de tu edad a la que hace tiempo que no ves?
Y dices,
y,
joder.
Y dices, madre mía, cómo, qué mal está envejeciendo esta persona, ¿no? Ya, que lo ves como mucho más mayores que tú.
Sí, Rosa, pero ¿qué estará pensando esa persona de cómo me está viendo a mí?
Claro, igual ellos nos ven de la misma forma que nosotros, pero tú te miras al espejo y dices, yo estoy estupendo, y ves a ese y dices, qué mal está este, por favor. Pero yo no sé si a esa persona también le pasará lo mismo que a nosotros, que también piensan que estamos muy estropeados. Vamos a ver por qué pasa esto.
Bueno, es una forma de retrasar la idea de que nos hacemos mayores, que de repente el otro se ha hecho viejo de golpe, hace 10 años que no lo veo y de pronto lo veo muy mayor. Y yo me estoy viendo todos los días en el espejo, entonces hay un cambio muy radical. Pero pasa porque hay un rechazo al envejecimiento. O sea, fijaros que en esta sociedad ser mayor está muy denostado. El dadismo es evidente, sobre todo en la gente joven. Y los políticos, cuanto más jóvenes, parece que tengan más mejor, cuando realmente debería ser al contrario. La gente mayor tiene más experiencia, se supone, en principio, no todo el mundo, más sabiduría, más templanza. Y sin embargo, están más considerados los chavales de 20-30 que los de 40 para arriba. Luego, hay una percepción diferente y hay una deformación de lo que es mejor y de lo que es peor en esta sociedad respecto de la edad.
Pues sí, en esto estamos fallando. Es verdad que mayor nos gusta y viejos no tanto, y efectivamente el ser mayor está muy denostado hoy en día. Y el edadismo es una realidad.
Desde luego que sí. ¿Sabes lo que pasa? Estaba ahora mismo, te estaba mirando Rosa y digo, pues Rosa, tú estás igual que siempre, de guapa y de lozana y también como siempre, Rosa. Pero yo reconozco que a mí me ha pasado muy rápido el tiempo y es verdad que, pues como todo el mundo, pues también he envejecido. Pero que alguien me diga, joder, Pulpo, ¿cómo pasan los años? Y que no me conoce de nada y en un momento a lo mejor me pilla cansado, pues le tengo que contestar, sí, es que para ti la vida no pasa, para ti no, tú no has cumplido años, ¿no? De verdad, o sea, ¿qué necesidad tienes también de hacer ese tipo de comentarios a alguien que a lo mejor no sabe cómo le pillas?
Efectivamente, pero lo hacemos y si no lo decimos, lo pensamos.
Claro.
Lo pensamos igualmente, es verdad, esto pasa hoy en día. Y nos gusta mucho además sentirnos más jóvenes que otra persona a la que hace tiempo a lo mejor que no ves y tiene tu misma edad, porque te hace sentir mejor porque tú te ves más joven, aunque sea mentira.
Por lo general las mujeres siempre estáis mejor con el paso del tiempo, ¿eh?
Depende, y también es que yo creo que las mujeres, fíjate, y no es un comentario machista, pero envejecemos mejor porque yo creo que nos cuidamos más y hoy en día los hombres se cuidan mucho.
Ya.
Pero seguimos cuidándonos más las mujeres.
Ya. Parece que no, pero las cremas vienen bien.
Hombre, claro, es que hay que invertir.
Hay que
invertir en cremas y en lo que haga falta para uno sentirse joven. Pero es verdad que cuando éramos pequeños sentíamos que nuestros abuelos eran viejos a los 60.
Sí,
sin embargo, cuando los que cumplen los 60 son nuestros padres, ahí ya no nos parecen tan mayores. Y ya ni hablamos cuando quienes cumplimos 60 somos nosotros mismos, que nos vemos estupendos. Entonces, bueno, pues como estamos viendo, conforme vamos creciendo, nuestra percepción sobre la vejez va cambiando.
Yo como pediatra, sabemos que nos hacemos mayores cuando empezamos a ver a los niños de los primeros niños que vimos nosotros.
Cuando las conversaciones con las amigas se basan en a qué médico tienes que ir, qué medicamento tomas.
Pero lo peor es eso, cuando me llaman señor. Porque si son por lo menos niños de 7 o 8 años, pues dices, pues bueno. Pero cuando son chavales de 25 años, digo, pero ¿en serio?
El año pasado me cedieron el asiento en el metro.
Ay,
y me dice, María, ya eres vieja.
¿Sabes que te estás haciendo mayor cuando te caes y tus amigos, en vez de reírse, se preocupan por ti? Un saludo desde Elche.
Eso es verdad. Cuando ya no se ríen, si no estás bien, estás bien, estás bien.
Es la vida, está en la vida, está en la vida.
Efectivamente. Bueno, pues la ciencia ha determinado que la vejez comienza oficialmente a partir de los 78 años. Sin embargo, el envejecimiento es un proceso individual y cada persona lo experimenta de forma diferente. Y mantenerse joven físicamente es cuestión de echarle ganas y llevar hábitos saludables que los conocemos todos. Dieta equilibrada, la alimentación es muy importante, por supuesto, el ejercicio físico, no fumar, dormir bien, Pulpo, dormir bien, controlar el estrés, gastarte un pastizal en cremas, en protección solar, en retoques estéticos, quien quiera, en fin, que todo eso importa. Pero no nos podemos olvidar del cerebro, porque es un órgano que necesita estar entrenado, porque si permanece mucho tiempo desactivado se relaja, se vuelve perezoso y no ayuda a la hora de afrontar el declive mental propio de la edad. Y como es nuestro órgano más importante, hay que cuidarlo y hay que alimentarlo, como nos cuenta la neuropsicóloga Sandra Martínez.
El cerebro, como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo,
pues envejece con los años y va perdiendo funcionalidad. Pero sí que somos capaces de prevenir ese envejecimiento y las consecuencias que eso conlleva. Solamente con llevar a cabo 4 puntos y desarrollarlos en nuestro día a día de manera rutinaria, podemos mejorar nuestra forma de envejecer. El primero sería el ejercicio. Con el ejercicio fomentamos la oxigenación del cerebro y con esto la regeneración celular. El segundo sería la alimentación, que nos previene de una inflamación del cerebro y sus tejidos y previene también del estrés oxidativo. La socialización nos va a ayudar a mantener una actividad cognitiva sana y prevenir demencias y Alzheimer. Y por último, por supuesto, el sueño, que nos va a favorecer la regeneración y la limpieza de neuronas que han muerto durante el día.
Una partida de risco, un trivial, un parchís, conquistar tu país.
Bueno, importantísimo lo que acabamos de escuchar. Hay que entrenar el cerebro. Lo digo más que nada ahora mismo, Rosa, porque hay mucha gente que se sentirá absolutamente identificado con lo que acabamos de escuchar.
Hombre, es que hay muchas maneras de conservar un cerebro joven, como nos contaba Sandra. La gimnasia mental, por supuesto, es muy importante. Hacer puzzles, jugar al trivial, hacer crucigramas, dibujar, leer novelas. Las actividades mentales son fundamentales para el desarrollo cognitivo. Y luego cultivar las relaciones, cuidar nuestro bienestar emocional, el ejercicio, la dieta, el sueño, todo esto influye para mantener en forma nuestra capacidad cognitiva. Y todo esto es muy importante porque todo esto favorece la generación de nuevas células que son nuestra gran red de seguridad ante una futura pérdida de neuronas conforme se van poniendo más velas en nuestra tarta de cumpleaños. Y que sigamos cumpliendo años.
Hombre, claro.
Mucho tiempo. Porque es verdad que cumplir años nos enfrenta al paso del tiempo, pero juega a nuestro favor que hoy en día envejecemos mucho más tarde. Y eso es una suerte, ¿eh?
Que no nos falte los cumpleaños, ¿verdad?
Hombre, claro, que la otra opción, ya ves tú. A los 50, Pulpo, ya hemos vivido 2/3 de la vida.
Cierto.
Si se tiene en cuenta que la esperanza de vida está situada en torno a los 81 años de media, esto significa que, llegados a esta edad, ya hemos vivido 2/3 de la vida. O sea, correcto, que yo, más que vértigo y miedo ante esta realidad, yo prefiero ser feliz y vivir cada día como si fuera el último.
Sí, que no tengamos la sensación de tener un cronómetro en marcha.
Que no. Y además, si aplicamos todos estos hábitos en nuestra vida, vamos a ayudar a mantener nuestras funciones cerebrales en buena forma y nos vamos a sentir jóvenes por muchos años, incluso más allá de los 80. Ya verás.
Desde luego que sí. Pues fíjate, yo, Rosa, no te hacía tan mayor.
Yo ya estoy en mi versión 5.0.
Bien.
Y estoy muy contenta, de Pulpo, me va bien. Hombre, también te digo que tengo más lumbagos que antes, ¿eh? Claro. A partir de ahora ya me repunta con bastante asiduidad. Sí.
A mí, cuando te veo con el corsé por aquí, por la radio, que te veo tan estirada que pareces una L en la silla de la redacción, digo, ahí algo raro.
Nada. Yo antes muerta que sencilla, ya sabes tú que no. Yo nada. A cuidarse mucho, ¿eh?
Qué bueno, Rosa. Muchísimas gracias.
A vosotros. Un besito. Adiós.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles. Y luego, además, cuando ese cumpleaños de nuestros hijos que no han vivido la época de parchís, encima esta canción, los pobrecitos nuestros cogen y se la cantan.
Claro, hombre, porque se la hemos puesto muchas veces por su cumple, claro.
Y dice, ¿pero esto dónde ha salido, papá? Si son los dibujos animados. Pues no, bueno, pues eran de verdad. No,
eran
de verdad.
Eran en serio.
De carne y hueso.
Iba cada uno con la camiseta de un color.
Claro que sí. ¿Y por qué no estaban conjuntados? Si lo estaban, porque jugaban al parchís.
Efectivamente.
Oye, estamos hablando de películas con los ponedores. Están dislocaditos hoy, ¿eh?
Bueno, José Antonio, que dice que mucha violencia, mucho tiro, mucha acción, sin niñería, saga Rambo, Jungla de Cristal,
¡ole!,
Harry el Sucio, ¡ole!, Mercenarios, y sin tiros me gustan las de Rocky. Luego Enrique Comesaña, que nos cuenta que El día más largo, dice, tema de estos días basado en el desembarco de Normandía. O Víctor Manuel, que nos cuenta que estuvo viendo 55 días en Pekín este fin de semana, que le parece una gran obra maestra.
Muy bien, pues mira, Francisca Muñoz, veo que nos acabas de seguir en Facebook, gracias Francisca. También lo acaba de hacer Cristian BM, gracias Cristian por sumarte a nuestro facebook.com/poniendolascalles. ser lunes desde las 4 de la mañana. Estamos contigo poniéndole las calles a este lunes 10 de junio de 2024. Nos encanta estar contigo. Bueno, pues no te muevas porque en la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo. Hoy, por ejemplo, toca hablar de cómo no es exagerado escuchar a una madre decir eso de me vas a matar de un disgusto. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y recuerda que el objetivo es dar los buenos días a Carlos Herrera. Dieron las 5, las 4 en Canarias.